Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, vamos a hablar un poquito acerca de esta fiesta que vamos a celebrar este fin de semana. Porque el plan maestro de Dios, Dios tiene un plan maestro mediante el cual está llevando a cabo su propósito para la humanidad. Jesucristo desempeña el papel principal de este plan. Dicho plan está descrito y resumido en 7 festivales anuales, que lo hemos leído muchas veces en Levítico 23, cuya observancia tiene un propósito vital en la vida de los verdaderos cristianos. Tanto estos días santos como el sábado semanal representan el objetivo de la vida del cristiano: entrar en el reposo eterno al nacer como ser divino, como miembro glorificado de la familia de Dios. Dan a conocer paso a paso cómo días efectuarán su plan maestro para la humanidad. Cada uno representa claramente un gran acontecimiento de acuerdo con dicho plan. La observancia anual de estos días especiales inculca en nuestra mente el conocimiento de su plan y nos recuerda cuál es la parte que en él nos corresponde. No fue hasta que Dios libró a los israelitas en el Egipto, que después de ellos salir, es que Dios le empieza a enseñar las fiestas anuales de Dios, porque ellos se habían olvidado del sábado y se habían olvidado de las fiestas de Dios.
Claro, en el tiempo que estaban en Egipto.
Porque las fiestas de Dios están desde el principio de Génesis. Sabemos que el sábado se dio desde el principio de Génesis y las fiestas de Dios también, porque la época tiene que ver con las cosechas y es una parte importante de la enseñanza espiritual del plan de Dios. En las iglesias de este mundo, enseña que el único día de salvación, vamos a suponer que si ellos se mueren antes de aceptar a Cristo o bautizarse, esas personas no van a recibir ninguna salvación.
Exacto, que se pierden.
Que se pierden para siempre. Imaginen que que se está desarrollando actualmente una gran contienda entre Cristo y Satanás. En otras palabras, lo que están enseñando es que Satanás le está ganando a Cristo.
Exacto, que tiene la...
Porque hay millones y millones de gente que no saben nada de Jesucristo.
Exacto.
No han venido a Cristo. Hay millones de personas que no creen en Cristo. Y luce como que si Satanás está ganando.
Exacto.
Por la enseñanza de estas, de lo que enseñan en la iglesia. Por la otra parte, claro, Satanás hace todo lo posible por evitar que la gente sea salvada y parecen creer que la contienda tiene un plazo fijado. Ya se aproxima la segunda venida de Cristo, pero cuando Él regrese a la tierra en persona, se verá impotente, totalmente incapaz de salvar al mundo de las garras de Satanás, porque entonces sea demasiado tarde. El periodo de prueba habrá terminado, según las palabras de muchas iglesias.
De la mayoría.
De la mayoría de las iglesias. Estas enseñanzas muestran a un Satanás mucho más poderoso que Dios. La iglesia de Dios del Nuevo Testamento se fundó en el sábado anual llamado Pentecostés. O fiesta de las primicias, como se conocían en el Antiguo Testamento, que cayó en un primer día de la semana. También se denomina la fiesta de la semana. También tiene el nombre de la fiesta de la semana.
Las cosechas también, creo, ¿no?
Porque sí. El problema es que hay que contar, esta es la única fiesta de Dios que hay que contar Pentecostés quiere decir 50 días. Exacto, 50. Que hay que contar 50 días. Exacto. Y tiene que ver con la cosecha de la primavera. Y
se empieza a contar del día de la Pascua.
Exacto, exacto. Como veremos ahora, la Iglesia del Nuevo Testamento continuó guardando este sábado anual, año tras año. Dios instituyó dicha festividad para su pueblo, a fin de revelarle y de mantenerlo constantemente informado de que el designio actual es meramente la primera siega de almas. Por eso es que la primera cosecha de la primavera es más pequeña,
exacto,
que las últimas en el otoño.
Es la grande.
Que es la grande. Y eso es una enseñanza espiritualmente que está enseñando Dios a su pueblo. Sí. Por eso es que él está llamando nada más que a unas cuantas personas hoy en día, que son pocas las personas que están,
exacto,
llamando.
Y a través de esa fiesta aprendemos del plan maestro de Dios.
Correcto. Para este fin, Dios empleó las siegas anuales del antiguo Israel como representación de la siega espiritual de alma. En la Tierra Santa se producen dos cosechas al año. Primero la siega de granos en la primavera y luego la de otoño. Los días santos de Dios tienen por objeto figurar para su iglesia año tras año el hecho de que solo aquellos llamados por el mismo durante esta época podrán convertirse en sus hijos engendrados ahora. Y nosotros somos apenas los primeros frutos o las primicias de la gran siega espiritual. La gavilla. Volvamos al pasaje central donde se resuma los días santos de Dios. Vamos a Levítico 23, Nelson. En este capítulo encontramos todas las fiestas de Dios proclamadas como santas convocaciones. Fíjate que es importante que los oyentes se den cuenta. Son santas convocaciones. Son santas porque Dios está presente en ellas.
Exacto.
Y son convocaciones que Dios manda. Primero se cita el día de convocación semanal, el sábado, el séptimo de la semana, a partir del versículo 4. Se enumeran las fiestas anuales, fiestas de reunión obligatoria, a las cuales convocaréis en sus tiempos. La primera de ellas es la Pascua, seguida de los días de panes sin levadura, con sus dos sábados anuales. En el versículo 9 comienza las instrucciones para la ofrenda de la gavilla. Los israelitas no podían recoger nada de esta primera cosecha de grano hasta el día citado, versículo 14. Luego el día después del sábado semanal, durante los días de los panes sin levadura, en una ceremonia solemne, el sacerdocio levítico, los ritos eran meros sustitutos y por eso no se practican hoy. Se cortaba la primera gavilla y se presentaba al sacerdote, quien la mecía solamente delante de Dios para que fuese aceptada por él. Esto representa al Cristo resucitado ascendiendo al cielo para ser aceptado por su Padre como el primer ser humano realmente nacido de Dios. La primicia de la primera siega de almas, si comparamos Juan 20, 17. Primero, antes de ir ahí, vamos a leer para que los oyentes lean esto. Empieza a leer del versículo 9 de Levítico 23, Nelson, hasta el 14.
Y leemos en Levítico 23, versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová con olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis.
Así que fíjate, en el versículo 11 yo tengo en la vieja Biblia, bien mía, dice al siguiente día del sábado. Esto Exacto. es importante porque se empieza a contar, el domingo es el primer día, el Pentecostés siempre cae un domingo, 50 días después va a caer un domingo, y nosotros siempre celebramos Pentecostés en domingo. Y fíjate en versículo 14, bien importante, dice estatuto perpetuo, quiere decir la fiesta de Dios es estatuto sí, y sí. es perpetuo, quiere decir que es para siempre. Exacto. Para siempre. Ve buscando Juan 20, 17 un momentico, porque la primicia de la primera siega de alma, si comparamos Juan 20, 17 con Mateo 28, 9, veremos que Cristo se presentó ante el Padre a la mañana siguiente de su resurrección. Juan 20, 17.
Y leemos en Juan 20 y versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Ahora, compara Mateo 28, 9. ¿No?
Leemos en Mateo 28 y versículo 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
En 1 Corintios 15, versículo 20, 1 Corintios 15, versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así que Él es la primicia. También en Romanos 8, 29, tenemos esa información también. Romanos 8, 29. ¿Estás ahí?
Sí, y leemos en Romanos 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
La ofrenda de la gavilla tenía lugar el primer día de la semana, la mañana después del sábado, durante los días de los panes sin levadura. Enseguida viene el Pentecostés. La palabra es de origen griego y aparece en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo. Significa 50 días. En el Antiguo Testamento esta festividad se llamaba la fiesta de las primicias y la fiesta de la semana. Tomemos nota en las instrucciones que comienzan en Levítico 23, versículo 15. Vamos a leer eso, Levítico 23, versículo 15.
En el versículo 15, y contaréis desde el día que sigue, el día de reposo o sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová.
Así que ahí está bien claro que tiene que contar 7 sábados, Exacto. son 49, y un día después del sábado es el domingo, 50. Que es 50, que esto del Antiguo Testamento se celebraba, ya leímos que es para siempre. Tomemos nota de las instrucciones que comienza en Levítico 23, 15, que leyó Nelson, que y dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Lee el versículo 21, Nelson.
Y leemos en el versículo 21, y convocaréis este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis, en vuestras generaciones.
Los demás días santos festivales caen siempre en días o meses específicos, pero este día de reposo anual debe establecerse contando. Es muy sencillo y muy claro. Es de suma importancia que calculemos el día correctamente. Solo este ha sido santificado por el Creador, que habría ocurrido así cuando se fundó la Iglesia de Dios. Ve buscando Hechos 2:1. La Iglesia de Dios, los apóstoles hubiesen contado mal cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos 2:1. En vez de estar todos juntos, habían estado desunidos, pues algunos habrían guardado el día anterior, o otros estarían esperando hasta el día siguiente. Lee Hechos 2:1.
Y leemos en Hechos 2 y versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Así que estaban juntos, exacto. guardando, los apóstoles estaban guardando ese día de fiesta, que sabemos que es obligatorio para siempre. Es un día que no se trabaja, un día que se supone que es como el sábado semanal, que guardemos y tengamos una santa convocación para adorar a Dios. Y sabemos que el Pentecostés siempre cae un domingo.
Este es el tercer sábado anual.
Correcto. Deuteronomio 16:9, ve buscando, la manera de contar hasta Pentecostés aparece muy claramente en Deuteronomio 16, versículo 9 al 10. Dice que 7 semanas contarás desde que comenzares a meterse la hoz en la mieses, comenzará a contar las 7 semanas y hará fiesta solemne la de la semana.
Léelo ahí. Leemos en Deuteronomio 16, versículo 9, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzará a contar 7 semanas.
Lee, Nelson, Levítico, bueno, leíste versículo 10.
Y el versículo 10, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que diere. Según Jehová tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija y tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tu ciudad, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre.
Número 28, 26, voy a leerlo. Número 28, 26 dice: además, el día de las primicias, cuando ofreceréis presente nuevo a Jehová en vuestras semanas, tendráis santa convocación, ninguna obra servir haréis. Aquí, así que aquí vemos todas estas instrucciones. Puesto que se contaba 7 semanas, la festividad de Pentecostés llegó a conocerse también como la fiesta de las semanas. Deuteronomio 16:10, lo acabamos de leer, y aún se mencionaba en el Nuevo Testamento como el día de la semana. Aunque la mayoría de las versiones ocurren en significado de la expresión al traducirla día de reposo, el día al cual se refiere Lucas 4:16, Hechos 13:14 y Hechos 16:13. Apunten los oyentes para que lo busquen. Realmente es el Pentecostés. Lucas, compañero de Pablo, es el autor de los 3 pasajes donde se habla del día de las semanas, aunque también se vale del término Pentecostés en otras partes. ¿Por qué recordemos que Pentecostés significa realmente 50 días, cuando dondequiera que Pablo o Lucas escribieran Pentecostés, no estaban nombrando un día, sino contando el día de 50? ¿Cuál es el significado de Pentecostés? La Pascua simboliza el sacrificio de Cristo para la remisión de nuestros pecados, y los días de los panes sin levadura representan la expulsión del pecado. El Pentecostés representa la primera parte de la siega espiritual, el llamamiento de la iglesia de los llamados. Esto, para el designio del Nuevo Testamento, se inició un día domingo, el día de Pentecostés, muchos años atrás. Aquel día el Espíritu Santo llegó a morar dentro de la carne, tal como profetizó el profeta Joel, que lo hemos leído muchas veces. En la época del Antiguo Testamento se sacaba de las habitaciones de las congregaciones 2 panes para ofrenda mecida. Levítico 23, 17 y versículo 20 te lo dice. Como primicia para Dios, de la misma manera, la iglesia del Nuevo Testamento fue cosechada de este mundo como primicia de su salvación en cumplimiento del simbolismo de los panes mecidos. Fíjate que estos panes no eran sin levadura como en la fiesta de panes sin levadura. Estos panes eran con levadura.
Exacto.
Todo lo que hayamos sido convertido, formado parte de esta iglesia del Nuevo Testamento, formamos parte de lo simbolizado por aquellos panes. Y así como la gavilla se levantaba y se mecía figurando la ascensión de Cristo al cielo y su regreso, de la misma manera se levantaban y mecían los panes como símbolo de que nosotros también abandonaremos esta tierra durante un momento cuando subamos a recibir al Señor en el aire. Tesalonicenses 4, 16 y 17, para luego regresar con él al Monte de los Olivos, donde comenzará su gobierno milenial. Hechos 1, 11 y Zacarías 14, 3, 4. Estás ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16. Ahora, yo sí quiero leer esto para que los oyentes lo vean.
En Primera de Tesalonicenses
4:16.
Y leemos en capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Versículo 17.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
¿Qué dice Hechos 1:11, Nelson? Hechos 1, versículo 11.
Leemos en Hechos, capítulo 1, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Yo voy a leer ahora Zacarías, capítulo 14, versículo 3 al 4. Zacarías 14, versículo 3 al 4 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquella gente como peleó el día de la batalla. Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas que está frente a Jerusalén al oriente. Así que Cristo va a volver a esta tierra y te dice a dónde va a volver, al monte de las Olivas. Él va a volver cuando vuelva a esta tierra. Es bien importante que nos demos cuenta de esto. Dios no ha repudiado a su pueblo Israel, sino que le cerró los ojos durante cierto tiempo para que a través de su caída fueran salvados los gentiles. Esto a través de Cristo son injertados individualmente o adoptados espiritualmente en la familia de Israel. Romanos 11. Podemos leer eso. Este es el designio. Cuando Dios llama a un pueblo para su nombre, para que sean reyes, sacerdotes y reinen sobre la tierra con Cristo durante 1000 años. Apocalipsis 5:10, lo hemos leído muchas veces, te dice eso. Después de esto, de sacar a los gentiles un pueblo para su nombre, volveré, dice Dios, promete Dios, ¿para qué? Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar. Cristo lo va a hacer y no los hombres. ¿Con qué propósito? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Hechos 15, 14 te dice también lo mismo. Hechos 15, 14, 17. Pueden estudien esto para los oyentes que lo lean. Durante la época eclesiástica actual, los descendientes de la antigua Judá y de la antigua Israel están ciegos. Luego Cristo regresará y entonces el resto de los hombres, tanto Israel como los gentiles, buscarán al Señor cuando Satanás esté encadenado y Cristo gobierne como Rey de Reyes y Señores de Señores, que lo hemos leído muchas veces en el nuevo en Apocalipsis. Nelson, nos hemos quedado sin tiempo. Estamos ofreciendo este folleto acerca de Pentecostés. Hay muchas cosas que yo no pude entrar en esto. Todos nuestros folletos son gratis. Llámenos para que lo pidan y puedan estudiar acerca de esta fiesta que es obligatoria, mandada por Dios. Exacto. Y representa, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo y está todavía mandada en este momento. Y la verdad de la iglesia de Dios cuando, todavía guarda ese día.
Representa cuando Dios empezó su iglesia, ¿no?
Que correcto.
El Espíritu Santo.
Correcto.
Y nos pueden llamar al 305-752-5275. El 305-752-5275.
Otra vez, la Iglesia de Dios de Miami ha presentado este programa a su tiempo. Llámenos y piden este folleto que es gratis. 305-752-5275. Y que tengan un buen día hoy.